La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
¿Y tú? ¿Ya tienes Road Market Go en tu celular? Con la nueva aplicación de Road Market, ahora tienes un supermercado y mucho más en la palma de tu mano. Porque solo en Road Market Go puedes encontrar abarrotes, carnes, verduras, artículos de limpieza y aseo personal, además de productos para el cuidado del bebé, medicamentos, alimentos congelados, en fin, todo lo que necesites. Y lo mejor de todo es que puedes descargar la aplicación desde tu Android o iPhone para acceder a todo lo que Road Market Go tiene para ti y esperarlo en la puerta de tu casa. Ahora ya lo sabes. Road Market te conviene.
Nunca falla Cristian Villalta con su buenísimo toque, gusto para la música. Viernes 11 de septiembre, Wiri Wiri al aire, su espacio deportivo por Femenina, Fiesta y Tigo Sports. Les saluda Marcelo Betancourt, bienvenidos a esta mesa. Nos acompaña este día Rodrigo Arias y bajo el vidrio de nuevo Hugo Agogo, como lo ha bautizado el señor Cristian Villalta. Y pues nada, estamos acá en el cierre de la semana. Justamente ayer, 10 de octubre, faltaba un mes para que inicie el próximo campeonato Apertura 2020 y estamos a, qué sé ya, ya menos de 24 horas de que comience tanto la Liga Española como la Liga Inglesa. Algunos matices, los grandes no terminan de comenzar todos porque estuvieron en competiciones europeas todavía en agosto y por el tema de recibir el mismo tiempo de descanso que el resto. No van a comenzar en esta jornada, pero eventualmente le van a ir reprogramando los partidos. Y mientras tanto los equipos nacionales siguen en pretemporada. ¿Qué tal, Rodrigo Arias? ¿Cómo estás?
Gusto estar contigo, Marcelo. Gusto estar con la gente que nos sintoniza, tanto a través de radio como a través de televisión. En una semana que está llena de deportes, si bien todavía tenemos que esperar un tiempo para nuestro fútbol, empezó la NFL, mucha gente que le va a ese deporte. Tenemos Australia, tenis. Este fin de semana Inglaterra, España. Me encantaría ver el partido de Liverpool contra Leeds United. Un Leeds de Marcelo Bielsa, un Leeds que tiene un perfil novedoso y que el mismo Jürgen Klopp ha dicho que le encantaría conocer a Marcelo Bielsa. Así es que mucha expectativa.
Ok, solo haciendo un resumen. Rodrigo, ya está lista la final del US Open femenino, ¿no? Entiendo.
Sí, Naomi Osaka ayer derrotó a Brady, pasó a la final. Y en una gran sorpresa, Victoria Azarenka le remontó a Serena Williams. Te soy sincero, yo ayer vi el primer set de Serena contra Azarenka y dije, ya estuvo, se acabó. Serena está imparable como siempre. Y Azarenka le remontó, 6-3, 6-3. Así es que hacer una gran final también.
¿Quién sabe si va a volver a ganar algún Grand Slam Serena Williams?
Sí, se vio cansada, se vio veterana y siempre. Y los jóvenes ahorita vienen,
claro, empujando. De acuerdo. Y la NBA también. Ayer vimos un partido del partido de los Lakers. Le pasaron por encima a los Rockets de Houston, de Harden y Westbrook. Y están 3-1 por encima. Yo creo que es inevitable la final del oeste que sea Clippers-Lakers, lo que todo el mundo está esperando, una especie de final adelantada. Y por el otro lado, los Miami Heat ya eliminaron sorpresivamente los Milwaukee Bucks y estamos esperando hoy el partido 7, que promete estar buenísimo entre Raptors y Celtics por a ver quién disputa la final del este contra Miami Heat.
Sí, solo un dato de lo que pasó ayer, que fue histórico en el deporte de Estados Unidos. Por primera vez en un solo día se disputaron partidos de NBA, béisbol, fútbol americano, MLS, NBA femenina y encima US Open. Nunca habían coincidido todos los calendarios en un solo día.
Qué grande, grande. También tenemos ya en la mesa a Cristian Villalta. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás?
¿Cómo están, jóvenes? Aquí escuchándolos.
Disfrutando de la música que nos pusiste.
Bien, bárbaro, atrás, bárbaro. Sí. Un poco de Wings ahí, sí. Saludando aquí a los colegas y a Hugo. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Mucho deporte internacional entonces, ¿no?
Sí, sí, sí. También hay Fórmula 1 el fin de semana. A ver si Lewis Hamilton termina de confirmarse, una pequeña sorpresa el domingo pasado, pero no creo no creo que sea demasiado tiempo.
Muy bien, bueno, lo interesante es el fútbol español, ¿no?
Sí.
Bueno, y la liga inglesa. Se me antoja más la liga inglesa que la española, porque de verdad creo que se enrareció mucho todo el ambiente con lo de Messi. Y tampoco es que se hayan reforzado, parece más fuerte el Sevilla, parece más reforzado el Sevilla, incluso mejor armado el Atlético que este Barcelona extraño, ¿verdad?
Claro.
Y el Madrid, que no deja de ser un enigma.
Sí, yo creo que tanto Barcelona como Real Madrid dependen de muchas variables ahorita. Es decir, por ejemplo, Bayern, Liverpool, Manchester City tienen muchas más certezas de las que tienen el Barcelona y el Real Madrid. El Real Madrid depende de que si realmente los dos brasileños, que son Rodrigo y Vinicius, van a ser lo que prometen ser. Si Asensio y Valverde van a ser lo que prometen ser. Si Hazard de repente se va a poner en forma y disciplina y va a poder rendir como lo hacía en el Chelsea. Depende de muchas cosas del Real Madrid, de que muchas cosas exploten. Sí. Y lo mismo con el Barcelona, dependerá si Coutinho y Dembélé realmente regresan, si Griezmann vuelve a ser el jugador que es.
Parece que el Madrid está en construcción lenta y el Barcelona en una destrucción lenta también.
Sí. Y yo también tengo muchas preguntas respecto al Real Madrid, porque además, yo creo que la liga que ganó, si bien elogiamos a Zidane y si bien elogiamos a toda su estructura, yo lo que tengo la imagen es partidos 1-0, aguantando a la defensa y con un penalito acá. No era un Madrid contundente.
No, en absoluto. Así es que yo creo que es comprensible que nos parezca un poco más atractivo ahorita la Premier, se ven las fuerzas más equilibradas. Pero bueno, yo sé que vamos a terminar hablando de la Liga Española dentro de una semana, dos semanas, y vamos a seguir respondiendo a tantas interrogantes, ¿no? Pero no sé allá qué se estará diciendo, no sé si de verdad se considera favorito algún equipo en particular. No sé. Yo, a ojo de buen cubero, no me atrevo a decirlo. Creo que es un panorama muy incierto, muy volátil en la Liga Española en esta campaña.
Yo creo que el Real Madrid con poco puede ponerse por delante del Barcelona, creo yo. Y de ahí lo del Atlético, es que hay que ver si la filosofía de Simeone logra casar con todo el talento que han comprado.
Creo que tenemos un enlace, ¿no, Marcelo?
Sí, tenemos al periodista Manu de Juan del diario AS de Madrid. En línea, ¿qué tal, Manu? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? ¿Cómo te va? Aquí estamos desde el Guiriguir al aire del Salvador.
Muy buenas, encantado de atenderos.
Oye, Manu, solo te hablamos para una cosa sencilla. Queremos que nos digas quién va a ganar la Liga Española 2021.
Ah, pues está bien, sí, es una pregunta sencilla. La respondemos y nos vamos todos a la casa de apuestas a meter nuestros ahorros y con un poco de suerte nos jubilamos al final de esta temporada. No, está bien.
Está complicado, ¿no, Manu? Muy volátil, ¿o no?
Sí, pero bueno, yo de primera sí que le daría un cierto favoritismo al Madrid, porque viene de ser campeón y eso ya le da un cierto empaque, y porque el Barcelona amenazaba con hacer un nuevo proyecto que renovase un poco las ilusiones, y de momento el nuevo proyecto es que Luis Suárez se iba a ir y al final no se va a ir. Se han marchado jugadores que tenían un peso más bien anecdótico en la plantilla como Rakitic o Vidal. Entonces yo de momento le doy un mínimo favoritismo al Madrid, pero bueno, también es verdad que el pasado nos ha enseñado que el Madrid en Liga es capaz de que le dé una pájara, como se dice en ciclismo, y desaparecer al segundo mes de competición. Entonces está por ver, pero yo por profundidad de plantilla y por la experiencia reciente que tenemos de la Liga después del confinamiento, apostaría por el Madrid con una ligera ventaja.
Ahora, ¿y el Atlético y el Sevilla no te parecen caballos interesantes en esta temporada?
Sí me parecen interesantes, pero estamos con lo de siempre. Para que el Atlético y el Sevilla se metan en la pelea, necesitan que Madrid y Barcelona bajen un escalón y ellos subir un escalón. O sea, que no es solamente que ellos necesiten hacer una actuación sobresaliente o por encima de lo que se espera de ellos, como el Atlético hizo, por ejemplo, en la temporada 13-14, que lo hizo y compitió con los dos grandes al máximo nivel y acabó ganando la Liga. Necesitan eso y que los dos grandes bajen el escalón. lo veo posible, pero de primeras lo veo muy complicado porque me parece que uno de los dos equipos puede bajar. Ahora, que bajen los dos, raro.
Ok, Manu, claro. ¿Qué tanto crees que se puede mover el mercado para Barcelona y Real Madrid en lo que queda de aquí al 4 de octubre?
Muy poco, muy poco. Barcelona no tiene dinero y es evidente porque se ha hablado mucho sobre Lautaro, de que lo iban a fichar del Inter, que el dinero que iban a liberar de Suárez iba a ser para cubrir esa ficha, y al final se ha descartado el fichaje de Lautaro, ahora parece que Luis Suárez se queda. Y en el Madrid pasa un poco lo mismo, el Madrid ya filtró desde el final de la pasada temporada que iba a ser un verano de ventas y no de compras, las ventas son para equilibrar esos 150, 200 millones que se están dejando de ganar por no tener taquilla en el estadio, Y es lo que estamos viendo. Donde antes el Madrid siempre cedía jugadores para seguir manteniendo esas opciones para el futuro, ahora estamos viendo que está ejecutando operaciones. Lo hemos visto en el caso de Arraf, por ejemplo, que ha sido traspasado un proyecto de jugador desde muy pequeño de la cantera y un futbolista interesantísimo. Se le ha traspasado por 40 millones de euros porque hace falta dinero en la caja. Y como el Madrid en sí ya tenía una profundidad de plantilla importante, se ha podido permitir esto. Entonces yo no me espero ningún fichaje por parte del Madrid. Si surgiese una oportunidad de mercado, digamos, para un jugador del perfil de Casemiro, que es el único puesto que, digamos, no está doblado en la plantilla, Valverde hace esa labor, pero no es exactamente ese tipo de jugador. Si surgiese una oportunidad en ese sentido, yo creo que el Madrid lo estudiaría, pero de primeras yo creo que el Madrid no va a acudir al mercado.
Manu, ¿el medio campo del Madrid seguirá siendo Casemiro, Kroos, Modric, o crees que en algún momento Valverde y Odegaard tomen protagonismo mucho mayor?
Yo creo que el medio campo de gala es ese, pero ya el año pasado Valverde jugó muchos minutos. Vamos, no tengo la cuenta de minutos aquí delante, pero estoy seguro de que si la miramos, Valverde y Modric debieron de jugar prácticamente lo mismo. Luego están los partidos importantes en los cuales tienes que elegir a uno o a otro. Y el año pasado Zidane eligió a Valverde varias veces por delante de Modric. Sin ir más lejos, en los dos clásicos de Liga, el que jugó fue Valverde y no Modric. Te quiero decir que yo creo que ese relevo está más cerca de lo que parece. Pero bueno, Modric es verdad que acabó la temporada muy bien. Modric sería la pieza un poco más intercambiable de ese tridente por edad. Acaba de cubrir 35 años y ya va necesitando el relevo. Pero como ha terminado la temporada bien, ha mostrado un nivel bastante decente, su temporada fue, yo creo, bastante buena, pues todavía se va a alargar y tanto Odegaard como Valverde van a ser las piezas intercambiables de Kroos y de Modric, pero yo creo que va a haber bastante rotación. Y como empiece la temporada, no tiene por qué ser como la va a terminar, va a depender mucho de rendimientos individuales.
Oye, ¿y Gareth Bale qué pasa, Manu?
Gareth Bale, pues nada, está el hombre ahí haciendo de todo menos jugar al fútbol, me parece.
Juega golf.
¿Cuándo irá a terminar esa situación? ¿Crees que en esta ventana el Madrid estaría dispuesto a venderlo a precio de rebaja o van a seguir en lo mismo?
No, el Madrid está dispuesto a regalarlo. Si alguien asume su
salario.
Perdón, si alguien asume su salario, el problema es que su salario es muy alto, son casi 15 millones de euros por temporada netos para el jugador. Al final eso es un gasto de 30 millones brutos por temporada para el club. Wow. Es un salario muy, muy por encima del rendimiento que ahora mismo Gareth Bale ofrece. Y es muy complicado encontrar quién, porque los clubes ingleses, incluso de la MLS, tienen dinero y pueden tener interés, pero no son tontos. Ven la tele, ven el fútbol y ven que Bale el año pasado metió 3 goles y no van a ir a darle un salario de 15 millones de euros. Claro. Entonces, está muy complicado y ya nosotros ya lo hemos puesto en AS, citando además una información que salió en el Telegraph, que el Madrid ya se plantea cubrir una parte del salario, cubrir que el jugador busque una oferta y que el Madrid cubra todo lo que ese club no le pague, que se lo pague el Madrid. Porque siempre será mejor que quedarse aquí con Bale pagándole un dinero para que no juegue porque él no cuenta y lo sabe. Y de hecho ya a Manchester ni viajó en la vuelta de los octavos de Champions porque dijo, mira, para no jugar ni viajo. Pues ya estamos en ese punto en el cual Zidane no le quiere y él tampoco quiere a Zidane. la ruptura es total, para tenerle aquí un año o dos años que le quedan de contrato sin participar lo más mínimo, ganando un dineral y además generando no solo polémicas, que también como aquello de la bandera, de aquella pancarta que sacó con Gales, o lo de que se va antes del estadio y tal, sino que genera un agravio comparativo, porque tú tienes una serie de compañeros que están haciendo su trabajo muy bien hecho y cuando ven la escala salarial dicen, vale, pero todos están por debajo de Gareth Bale, que es el que no está aportando nada. Y eso al final genera un caldo de cultivo para el vestuario que yo creo que es muy malo. Entonces yo creo que es imperativo que el Madrid saque a Bale como sea, pero que lo saque.
Okay. Bueno, yo quería preguntarte por el Barcelona, porque ¿crees que Koeman, con los jugadores que tiene en este momento en el plantel, su mejor opción es quedarse con el 4-3-3 de Cruyff, o crees que tenga que meterle mano a ese 4-3-3 para encontrar un mejor rendimiento de acuerdo con los jugadores que tiene, ¿no?
Sí, yo creo que a mí la sensación que me han dado siempre los equipos de Koeman es que son equipos bastante ordenaditos y que les gusta construirse desde atrás. Me han gustado los equipos de Koeman. Aquí en Valencia se le criticó mucho por una serie de decisiones personales que tomó, pero ganó una Copa del Rey y el equipo funcionaba medianamente bien. Y recuerdo su Southampton en Inglaterra, que jugaba bien. A mí es un entrenador que me gusta, pero que me parece que construye el equipo desde atrás, y en ese sentido yo creo que tiene pinta de que va a apostar por reforzar el medio, porque tampoco tiene jugadores de perfil superfísico. Si tú organizas un centro del campo con Busquets, Frenkie de Jong y Pjanic, pongamos por caso, es un centro del campo que te puede valer mucho para tener el balón, pero a lo mejor mete poco la pierna a la hora de recuperar. Y se ha visto en los últimos años que Messi es un jugador que ya reserva sus esfuerzos para cuestiones de ataque, y en defensa se mueve más bien poco. Y con el panorama que tiene ahora, yo creo que va a apostar por eso, me parece a mí.
Muy bien. Perfecto, mando una última. Aquí en El Salvador seguimos mucho al Cádiz, porque bueno, uno de nuestros glorias históricas, el mágico González jugó allá. Sí. Ahora, supongo que lo tiene muy complicado el Cádiz para pelear la permanencia. Será a sangre y fuego, ¿no?
Sí, bueno, parte con la desventaja de ser un recién ascendido y claro, un recién ascendido siempre es uno de los candidatos al descenso por el hecho de que es de los nuevos. Y luego tiene una desventaja añadida, y es que el fútbol a puerta cerrada le perjudica bastante al Cádiz, porque el Carranza es un estadio donde yo he estado bastantes veces, que realmente se nota mucho jugar en el Carranza, la presión que aporta, y sin ese plus, pues bueno, yo creo que el Cádiz pierde un poco. De todas maneras, no sería raro ver casos de equipos que ascienden y al poco de ascender hacen temporadas estupendas en primera. Vamos, lo hemos visto con el Granada. El Granada es un ascendido hace muy poco tiempo, que este año se ha conseguido plaza europea. Sí. Así que yo creo que es uno de los candidatos de primeras a pelear por no descender, pero también fue uno de los que ascendió con más solvencia el año pasado de segunda, y todo puede pasar. Es un año extraño y en los años extraños pasan cosas extrañas.
Muy bien, Manu, te agradecemos tus minutos, tu tiempo, y nada, te enviamos un abrazo.
Muchas gracias, igualmente para vosotros. Cuídense.
Gracias. Bueno, el señor Manu de Juan, periodista de diario AS, dándole una pincelada a la Liga Española. Me explicaba usted que este fin de semana no juega ni Barça ni Real Madrid, ¿verdad?
Sí, claro, porque como estuvieron en Champions, e incluso el Barcelona fue a Lisboa una semana después. El Barcelona se pierde las primeras dos jornadas y debuta en la tercera. Y el Real Madrid se pierde solo la primera jornada.
¿Y el Cádiz con quién debuta?
El Cádiz debuta contra el Osasuna en casa justamente mañana.
Ok. ¿Y qué le van a ir al Cádiz?
Yo creo que hay dos equipos que quiero seguir esta temporada. Uno es el Cádiz, obviamente, por razones más de afecto con Jorge, pero también el Leeds United en Inglaterra.
No, Rodrigo, Rodrigo, curiosidad.
Rodrigo. Yo no digo
¿qué curiosidad tenés, Rodrigo? Ya sabes lo que va a pasar con ese equipo.
No, quiero ver cómo funciona.
Klopp dijo que iba a jugar contra lo que había sido su inspiración como entrenador.
No, qué pereza. No. Ya vamos a hablar de Marcelo Bielsa. Pues va a volver, voy a escuchar más bien. Ya volvemos con más.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire. Ok, nos quedamos en Marcelo. Bueno, se quedaron ustedes en Marcelo Bielsa. Rodrigo, explícale al público por qué te interesa ver ese equipo. Leeds United.
Leeds United es uno de los viejos grandes de Inglaterra. Uno de los equipos más interesantes del que he leído, porque no lo vi, es el Leeds United de Don Revie, finales de los 60, inicios de los 70. Uh-huh. Es parte de una de las sagas más interesantes en el fútbol. Si pueden ver la película, El Maldito United, se la recomiendo, es una peliculaza. Buenísimo. Entonces, el Leeds United, que luego pasó por una etapa de sequía, yo lo vi al Leeds United de Cantona, que ganó la liga en el 92, uh-huh. Y el que llegó a las semifinales de Champions del 2001. Entonces, okay. Es de esos viejos grandes que uno sigue, tengo curiosidad. Y encima, Marcelo Bielsa, es cierto, tiene un discurso atractivo. Yo no digo que sus equipos siempre son los más ganadores de los.
Definime atractivo, por favor.
El discurso de Bielsa creo que habla de un entrenador introspectivo que trata, que digamos que no negocia su estructura y que eso lo ha llevado a que sus equipos jueguen un fútbol a veces muy efectivo. Y a veces, por esa falta de flexibilidad, lo ha llevado a fracasos totalmente sonados. Entonces, está viendo una persona que muere con la suya, para bien y para mal. Y creo que eso también es atractivo.
Yo de Bielsa lo que seguí de cerca es su proceso que tuvo con el Athletic de Bilbao. Y después las reacciones que hubo después de lo que le pasó con Argentina en el Mundial 2002. Y me parecía que eran casos parecidos porque como que llevaba tan presionaba tanto el equipo, lo forzaba tanto la cuerda que al final se terminaban reventando, es decir, de tanta presión que le llevaba. Yo creo que Bielsa le hace más bien a los demás entrenadores que toman su discurso que lo que como él mismo lo utiliza, creo yo. Pero...
A mí lo que no me gusta es que siento que él ha romantizado sus derrotas, sus fracasos. Uh-huh. Que le ha funcionado formidable, pero eso no lo hace un gran entrenador, lo hace un gran vendedor. Pero no sé. Pero bueno,
para mí hay
el
otro
personaje
elemento.
Ahí está.
Hay otro elemento que es la visita de Pep. Cuando Pep Guardiola se quiere ser entrenador, va a Rosario, a las campiñas de Rosario, a visitar a Bielsa. Eso lo hace como el oráculo de Delfos, de un gran entrenador como Guardiola.
Es como el Maharishi de los Beatles.
Exacto. Zidane hizo lo mismo.
Bueno.
Pero claro, si yo quisiese ser entrenador, iría a hablar con él porque... Claro, el único tipo que hace de las derrotas un gran discurso, me interesa saber cómo lo logra. Pero sinceramente, no te voy a enseñar cómo ganar cosas, Rodrigo.
Pero es interesante ver su historia y sus equipos, pa. Bueno. Es un gran personaje.
Bueno, para mí los equipos de autor no existen, pero veamos, ya veremos qué pasa. Lo veo ahí interesado en el
sí,
teléfono.
Sí, estaba tratando de contactar a Iván Mancía, defensor de la selección.
El flaco Mancía.
Y de Alianza, pero todavía no he podido contactarme con él, así que...
Oye, pero ya está bien el flaco, ¿no?
Sí, está recuperado. Estuvo en la Federación Salvadoreña de Fútbol luego que se le diagnosticó coronavirus. Pasó su cuarentena, anunció que se recuperó y ya está en su casa. Fue asintomático, lo cual es una muy buena noticia. Y se incorporará, supongo que en un tiempo todavía, para los entrenos de Alianza.
Sí, me parece que quedará todavía una semana fuera. Él sigue haciendo trabajo.
Otra semanita
casa.
Fuera,
sí,
el flaco.
Sí, y después se incorporará, pero no es tan rápido, no es, ¿cómo es? Instantáneo el asunto, pues.
La recuperación.
Dice negativo y ya puedes jugar el siguiente día.
No te incorporas de inmediato. Ok. ¿Y Jocoro cómo siguió con el brote que había tenido? Creo que fue el equipo con más positivo, ¿no?
Sí, al final Jocoro nos confirmaba Carlos Romero que tuvo seis positivos por la prueba de hemograma, por supuesto. Y los habían aislado. No se habían concentrado hasta el momento de antes de que le dieran los resultados y luego comenzaron a entrenar, ¿no? Los demás están bajo seguimiento. Es el mismo caso de Rodolfo Zelaya, quien también dio positivo y él sí tenía síntomas gripales y está aislado y bajo seguimiento cercano de parte de los médicos del club, del equipo.
Ok. Pero bueno, los planes son que los tres torneos arrancan en octubre. Eso se mantiene, ¿verdad?
Sí, hasta ahora sí. Más que los positivos, que yo creo que los equipos lo han manejado bien, mejor que la federación incluso, porque los han aislado y se han metido a entrenar en un ambiente seguro, aparentemente. Me preocupa más la intención que tienen de jugar con público, sobre todo la segunda y la tercera división. Eso me preocupa más que el hecho de cómo estén manejando, que tenga algún uno o dos o seis casos positivos, por ejemplo.
Sí. Okay.
Ya hay ejemplos. Este fin de semana, por cierto, arranca la Liga Belga, que sí tendrá público en sus tribunas. Incluso ahora hubo un llamado público de parte de la Federación, de la Liga y de los mismos equipos a que se comporten. Vamos a ver qué tanto funciona.
¿Cuánta gente?
Creo que son alrededor de 300 personas. No recuerdo la cifra en Bélgica. Sí recuerdo que, por ejemplo, la Supercopa de Europa, que se jugará en Budapest el próximo 24 de septiembre, aceptará el 30% de su público, el 30% del aforo del Estadio de Budapest.
Eso es bastante gente.
Ayer, precisamente, yo vi el primer partido de la NFL y hubo gente en el Estadio de los Chiefs. Vamos, qué sé yo, habrá habido un... No, me parecía, ojo... De buen cubero, entre 10 y 20% lo más.
¿Y qué viste que te llamó la atención del público? ¿Qué comportamiento, qué medidas te parecieron obvias e importantes?
Vi que estaban en grupitos. O sea, me da la impresión que no es que haya uno en una silla, el otro esté a cinco.
Había clustercitillos.
Había pequeño clúster, me parece que familias. Porque me parecía que estaban cinco personas juntas en un lado, unas 10 gradas arriba había otras 5 personas. Había pequeños grupos, lo más lógico que sean familias. y no, ninguno corría de un lado a otro. O sea, vi que cuando había una toma amplia, celebraban un touchdown, se levantaban y sin mayor interacción.
Sí, yo vi fotografías y no había mucho, no llevaba maquillaje, no llevaba, no estaban como pintados o demasiado.
Tenía mascarilla en el estadio, ¿no? ¿Verdad? O sí, no creo.
Yo el público no lo vi porque solo vi tomas amplias.
Pero
tomas
sí,
bien amplias.
Sí, iban con mascarilla los aficionados, pero no, como te digo, siempre van como con un montón de plumas y no sé qué y cosas, y no iban sin nada de eso, sin mucha identificación con el equipo tampoco.
Lo que pasa es que, mira, como espectador tú ves el resultado, que es el público ya sentado ahí en esos grupos. Pero yo me imagino que afuera del estadio hay toda una logística para que no se te amontone ese montón de personas. Y esos escenarios, ustedes los conocen mejor que yo, tener 24, 26 accesos para que la gente ingrese. Oh, sí. No es como la infraestructura clásica del fútbol en todo el mundo, ahí ni te digo en países como el nuestro, en el que hay 2, 3 entradas. Sí. Entonces no importa que digas, ok, solo van a venir el 15%, se te van a juntar el 15% claro. en una sola zona, ¿no?
Yo creo que tenés un ejemplo. Por ejemplo, el estadio de Ramón Flores Berríos de Santa Rosa de Lima tiene un solo acceso. Por ahí entran todos.
Sí, entran equipos, aficionados y árbitros.
Entrás todos, y a tu izquierda están los vestuarios. No hay dónde escapar.
Sí, es decir, la gente va entrando y tiene los vestuarios a un costado. Es el mismo acceso.
Sí, es acceso para todo. Yo creo que si aquí solo hay 2 o 3 estadios que tienen unas medidas de seguridad del siglo pasado, pero creo que al menos tienen más medidas que otros.
Sí, por eso te digo. Bueno, incluso hoy había un caso. Creo que los planes se te pueden venir abajo en cualquier momento porque el Atlético de Madrid con plantel se fue a hacer un campamento. Burbuja completamente cerrada y ya dentro del campamento resulta que un empleado del staff, un miembro del staff, al parecer de utilería, da positivo adentro de la burbuja y entonces suspenden el campamento, se tienen que venir de regreso, tienen que irse todos a
aislamiento. Es decir, ya entró infectado y la prueba, o sea, tardó en dar positivo, pero ya estaba enfermo probablemente, ¿no?
Así es, ese es el tema. Entonces al final no se puede... No puedes asegurar mucho, por más que tengas todas las medidas de seguridad. Por tanto, por más que tengan todas las medidas de seguridad en el estadio, no puedes asegurar o garantizar que la gente va a estar completamente sana o segura ahí en el estadio, por ejemplo. Es eso.
¿Y vos qué feeling tenés? Si tuvieras que decir en una escala del 0 al 100%, ¿qué tan confiado estás de que habrá fútbol de primera división este año, Marcelo?
Yo creo que yo estoy confiado de que va a haber... lo que no estoy confiado es que va a ser sin problemas.
Ok. Entonces estás 100% seguro de que el torneo arranca.
Que lo van a llevar a cabo, sí creo que lo van a hacer, pero como te digo, van a haber problemas, se va a suspender más de algún partido, vamos a encontrarnos con una situación que no teníamos contemplada en un principio y que probablemente no cabe dentro de algún protocolo que hayan imaginado, vea.
Esperamos conocer las bases de competencias que deben incluir estos escenarios que menciona Marcelo. ¿Y vos qué tan seguro estás, Rodrigo? ¿Estás 100% seguro de que habrá torneo, que arrancará el torneo?
Yo estoy 100% seguro que habrá torneo de primera. Y creo de que tiene que ser sin público, porque yo creo de que las autoridades deberían de ver las cifras del Salvador a finales de septiembre. Tiene que haber un rebrote, y no es porque uno desee mal, ni cree. No, es porque ha habido rebrotes en todos los países. A los que han salido de sus zonas de claustro, de repente hay una subida de los contagios. Yo estoy seguro que a finales de septiembre va a haber una, y el fútbol no puede iniciar octubre con público en los estadios. Lo que sí me parece una absoluta locura es que haya fútbol en segunda y tercera. Porque si bien en la primera hay dificultad en los controles, segunda y tercera va a ser totalmente imposible. No hay estadios para eso. No hay... A todo esto yo no he visto que la federación haya puesto todo el presupuesto para ayudar a los controles sanitarios de estos partidos.
Bueno, pero entiendo que ya le vino el dinero, al menos el primer desembolso.
Sí, se lo entregaron a los equipos de primera división. Es lo que no sé si le han entregado todo lo demás. Y había un porcentaje también para el tema de protocolo sanitario que había, se había acordado la federación, pero no especificaba si era para sus instalaciones o para sus partidos de la selección o para o para los escenarios de primera, sí, segunda y tercera.
La, ¿no?, federación pensaba pagar, encargarse para un infectólogo por cada división que entra en actividad. Pero yo creo que el dinero en lo que segunda y tercera división respecta, porque va a haber una plata para cada equipo, yo creo que ese dinero terminó teniendo un efecto adverso, ¿vea? En lugar de paliar la impaciencia de algunos equipos por volver, lo que ha hecho es acelerar la urgencia de los equipos por volver, lo cual creo que es toda una contradicción. Pero yo sí confío que primera, sí, probablemente arranque, y sí, como dice Marcelo, tendrá problemas, pero ojalá puedan sacar el torneo. Segunda y tercera, confío que nos jueguen, pero vamos a ver quién es el que tira la primera piedra ahí. Ojalá que la federación de verdad se ponga un poco más seria en ese tema y no les deje jugar, con todo respeto para los equipos de segunda y tercera división. Bueno, entonces así está la cosa de nuestro campeonato y así está la cuestión del fútbol internacional. ¿Qué otra pelota ha quedado colgando en el ambiente? ¿Fútbol, deporte federado?
Todavía no.
Nada, ¿verdad?
No, se espera. El INDES dijo que probablemente en diciembre podría darles permiso a las selecciones de comenzar a entrenar, por ejemplo.
Óigame, y unos juegos centroamericanos que iba a haber aquí en un municipio, ¿qué pasó? Ya nadie dijo nada de Santa Tecla 2021.
Ya, ¿verdad?, nadie dijo nada.
Mira, por cierto, que tenemos en línea a Enrique Quintanilla, médico de la Alianza.
Que, ah, mira, qué bien, para preguntarle cómo ve este. Ah, bueno, platiquemos con el doctor Quintanilla, pues. Hola, doctor, ¿cómo le va? Le hablamos del Wiri Wiri al aire.
Bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están?
Pues aquí cuidándonos, digo yo, mi amigo.
Eso es, así debe ser.
Lo que pasa es que es complicado, ¿verdad? Requiere una gran disciplina y también estar informado, ¿no?
Sí, claro. Muy informado sobre todo.
¿Qué nos puede contar sobre cómo va el tema del protocolo con Alianza? Doctor, ¿hay alguna fecha clave en el futuro para antes de iniciar el campeonato?
¿Fecha clave?
Sí, me refiero a si van a hacer, por ejemplo, otra batería de exámenes antes de que arranque el torneo, o si con los que han hecho ya con eso están listos. ¿Qué nos cuenta?
Pues ya con uno estamos seguros de que ya pasaron el proceso grande de la enfermedad, ya solo tienen una inmunoglobulina que nos indica que ya tuvieron la patología, ¿verdad? Tenemos otro grupo que jamás ha tenido nada, y los que nos han salido positivos recientemente, pero una vez pasado el periodo donde la transmisión ya es mínima, ya no es tan de rigor, es decir, vamos a hacer nuevas pruebas, ¿verdad? Uh-huh. Como los que están positivos están aisladitos, uh-huh, ¿verdad? Aisladitos en su casa porque todos son asintomáticos. Uh-huh. Entonces, una vez transcurra el tiempo, ya pueden volver al entreno.
¿Cuáles son las indicaciones para los jugadores que no han tenido el contagio y no están aislados, por ejemplo?
Al llegar al entreno, siempre se les toma la temperatura, ¿verdad? Todos llegan con su mascarilla, incluso las mascarillas están numeradas con su respectivo número de camisetas para que no haya confusiones, ¿verdad? Tienen dos pachones con líquidos para estar hidratándose cada uno todo el tiempo, los cuales están numerados, o sea, que no haya ninguna confusión, ¿verdad? Todo va muy bien.
Doctor, cuando hay un contagiado, ¿es responsabilidad del equipo, de todos los equipos, avisar inmediatamente a la liga y que todos los equipos estén pendientes de los contagiados de la liga?
No es obligación así con la liga, uh-huh, es obligación con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Es una enfermedad de transmisión, estamos en una pandemia, entonces debemos informarlo inmediatamente.
Ok, doctor, yo sé que obviamente usted está en el aspecto estrictamente sanitario, pero a nivel competitivo, suponemos que en las bases del torneo se contemplarán todos estos escenarios, ¿no? Porque podría haber de repente, sí, un equipo que se vea disminuido, ¿no?
Sí, sí, claro que sí. Eso se vio en los protocolos que mandó la federación mucho antes de decirnos que podíamos empezar incluso a entrenar virtual, sí.
Ok. Ahora, doctor, obviamente todos tenemos, me parece que mucho, bueno, una mezcla de terror y de falta de información sobre la naturaleza de esta enfermedad, ¿no? Entonces, sí, sí. Algunos pues de repente nos pensamos, no, nos planteamos, ¿y si un jugador llega a estar asintomático y compite en un partido? Y entonces empezamos a hacer cuentas de que podríamos tener muchos problemas. ¿Qué tan real es ese riesgo de que un jugador asintomático pueda influir sobre una población de 22 jugadores en un partido? ¿Qué tan equivocada está esa percepción que tenemos algunos?
Es que todos tenemos riesgo, más por el contacto. Este es un deporte de contacto. Uh-huh. Entonces, las marcas son a presión, digamos, vea. Uh-huh. Estamos cerca y todo. Y no se puede usar una mascarilla para estarnos protegiendo porque la cantidad de oxígeno que va a llegar a los pulmoncitos va a ser menor. Uh-huh. Entonces, siempre el riesgo va a existir, pero la cancha es grande. O sea, los jugadores no están todo el tiempo pegaditos. Siempre tienen alguna distancia. Entonces, el riesgo de contagio también disminuye con la distancia. Bueno, se considera que 1.5 metros no es tan... Uh-huh. O sea, no es tanta la posibilidad de contaminarse, pero... O sea, si hay un momento es que están pegaditos, pues, ¿verdad? Sí. Pero son poco tiempo, son...
Segundos.
Son instantes, entonces, ¿sí? Entonces el tiempo para exposición con el virus es menor, pues, pero la posibilidad siempre existe.
Claro, y es con la que hay que lidiar, entonces, ¿no? A lo largo de todo el torneo.
Pues sí.
Así es la cuestión. Bueno, ¿y cómo ha seguido Fito?
Pues está bien. Al principio solo las manifestaciones de un proceso gripal, pero por lo demás va bastante bien.
Formidable. Bueno, doctor, pues nada, les deseamos que todo marche favorablemente. La verdad es un gran reto el que tiene la primera división y cada equipo por separado, sí. Pero ojalá que se consiga y que de alguna manera se mande un mensaje positivo a la gente que está preocupada e interesada por este tema. Así es que gracias, doctor, muy fino.
Sí. Bueno, mucho gusto.
Bueno,
gracias.
Un abrazo. Perfecto. Bueno, ahí está. Es un riesgo, ¿no? Con el que se asume, todos asumimos el riesgo, incluso nosotros aquí sentados, pero aquí no nos estamos pegando codazos, ¿ve? En cambio en el fútbol, como bien decía el doctor, contacto alto, el riesgo pues siempre está ahí de alguna manera. ¿Qué pasó, Hugo? Nos queda un bloquecito, ¿verdad? Ya me pegó lo del doctor, que uso muchos diminutivos. Pues nosotros también, nos queda un bloquecito, ya volvemos.
Le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Último bloque del Wiri Wiri al aire, ahora en exclusiva a través de Tigo Sports. Muy bien, otro día vamos a hablar de Bielsa con más profundidad, señor Arias, señor Betancur. Pero ahorita...
Mañana, güey, Leeds Liverpool, ahí vamos a ver, vamos a empezar.
¿Qué vas a ver, Rodrigo? Mañana de Liverpool.
Sí. Juegan en Anfield.
Decían que todos los titulares del Mundial 2002 de Argentina tenían más de 70 partidos acumulados en esa temporada. Ajá. Uh-huh. Y que cuando les pidió más, les pidió presión, los jugadores no respondieron. Después, yo me acuerdo que esas eliminatorias fueron espectaculares.
Sí, barrio.
De esa Argentina, sí.
Barrio de Argentina. Es el discurso es atractivo, ¿sí o no?
Para vos el discurso es más importante que la performance.
No. Para mí... El fútbol es a través de sus personas, se cuenta a través de sus personajes. Y creo que Bielsa es un buen personaje, ¿no? Y qué bueno, y que me parecen atractivas las historias que se cuentan alrededor del equipo y alrededor de los jugadores que fueron entrenados por él. O sea, sí despierta cierta reverencia de parte de los jugadores que estuvieron con él.
Pero lo que dice Cristian, ¿será el entrenador de mayor mérito con menos títulos?
Es probable. Sí, claro. El tipo que
yo conozco otro. Y si seguís con eso, te lo voy a sacar acá a bailar. No, decime, ¿dónde está la diferencia entre uno y otro? Los jugadores lo reverencian, historias ni te digo, un montón de historias que hay. Y es un personaje.
Pierde finales.
Digo, visto de lejos, yo sé que Bielsa... tiene unas ideas, porque yo lo he escuchado, ¿no? Y cuando se pone a hablar estrictamente de táctica y deja el verso, el tipo es espectacular. Y de método de entrenamiento, él es formidable, ¿no? Y creo que ha revolucionado los métodos de entrenamiento a cierta escala. Pero los resultados no son su mejor embajador.
Mira, pero ahorita en Leeds sí se convirtió en otro tipo de personaje, porque era... Un hombre que salía a la calle, que estaba muy cerca del aficionado, que la gente lo saludaba. No, ese no era el Bielsa de antes.
No.
Ha resurgido como una especie de humildad desconocida en él.
No sé, mira, yo no les creo. A un montón no les creo. Y para mí, en todo eso hay un cálculo. Y, por supuesto, si estuviese en Manchester, te aseguro que no saldría a comprar tomates a la esquina. Pero no está en Manchester, no dirige al United, no dirige al Liverpool. Pero para mí todo eso es calculado, el tipo es inteligente y esa gente tiene sus asesores de relaciones públicas y un montón de cosas más. Pero ganó más Héctor Cooper que él. Y mira que...
Ganó más subtítulos Héctor Cooper.
Ajá, es lo que te digo.
Ranieri también.
Sí, también.
¿Verdad? Pero ninguno de ellos es el personaje que es Bielsa, eso sí se lo concedo a Rodrigo, que el tipo es argentino, al fin de cuentas. Muy argentino.
Tenemos otro.
Y me parece que está mucho en la cultura futbolística, me parece, de Argentina, cultivar personajes que se vuelven así de grandes y de polémicos, ¿no? Creo que más que ningún otro lado. Bueno, hablando de Argentina, tenemos en línea a un argentino que, bueno, echó raíces acá y es más salvadoreño que todos nosotros, tal vez, no lo sé. El señor Matías Nahuel Coloca la Bandeira, arquero de Luis Ángel Firpo. Nada menos. Salud. Y colega nuestro, además. Hola, Matías, ¿cómo estás?
Hola, Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos, para toda la gente ahí en el piso. Y para toda la audiencia, un placer, como siempre, hablar y debatir de fútbol con ustedes.
Mira, aquí estamos, fíjate que aquí están vendiéndome a Bielsa y yo no les compro a Bielsa, nunca lo he comprado. Y pues nada, ya que te tenemos en línea, pues también preguntarte tu opinión antes de hablar del Firpo. ¿Qué pensamos de Bielsa, Matías?
Mirá, la verdad es que también en Argentina no hay término medio con la opinión con respecto a Bielsa. O lo aman o lo... No, es que lo odian, pero lo aman o no lo aman. No hay término medio. Uh-huh. Me parece que en cuanto a resultado, por ahí quedó, lamentablemente, quedó muy marcado en Argentina con el tema de, uh-huh, de haber quedado eliminado en primera rueda en el Mundial de Corea y Japón. Después, porque encima después de ese Mundial en la Copa América... Argentina pierde con Brasil la final sobre la hora porque lo tenía ganado y en el minuto 93, 94 hace el gol Adriano y después se lo gana Brasil por penales. Entonces como que quedó por ahí marcado con esas derrotas en cuanto a nivel selección, pero bueno, después es innegable que el tipo a donde va deja un legado, deja una huella, y quieras o no le abre las puertas a los técnicos y a los jugadores argentinos también. Y a los que estamos afuera del país, creo que nos da también jerarquía, todo ese combo que lleva Bielsa por el mundo.
Muy bien, muy bien. Entonces, Matías Coloca está más cerca del amor que del desamor con Bielsa.
No, yo he tenido técnicos de la escuela de Bielsa, técnicos que han sido jugadores de Bielsa. Y como todos los técnicos tienen sus pros y sus contras y tienen sus cosas buenas y de las otras. La verdad es que tienen una manera de trabajar que es muy, muy buena, muy dinámica, muy intensa. Y eso creo que al jugador le gusta. Después depende mucho de la personalidad. No lo conozco por ahí a Bielsa, pero sí, me parece que si me preguntas a mí, le levanto el pulgar por lo que ha hecho, en cuanto, por lo que ha regado de jerarquía a la Argentina, en el mundo, me parece.
Muy bien, bueno, perfecto. ¿Y del Firpito qué nos cuenta Matías Coloca?
Después, lo que pasa que, bueno, para terminar, dale. Me olvidaba. Lo que pasa que yo como hincha de Boca en el 2002, me dolió que no haya llevado a Riquelme, que no haya nunca querido abrir la cabeza e intentar poner a Crespo y Batistuta juntos.
Ah, bueno, sí. ya comenzaron a salir los problemas domésticos ahí, muy bien.
Sí, bueno, pero viste, pasan las mejores familias.
Sí, claro que sí. Óyeme, Matías, mira Matías, ¿y cómo está el asunto? ¿Estás en Firpo, pero todavía eres colega nuestro o ya no? ¿O está full time con Firpo?
No, las dos cosas.
Bárbaro, me llega, bien.
Sigo, ya empezamos con Firpo, los entrenamientos. De hecho, en este momento estoy volviendo, estoy acá con mi compañero y amigo Gaby Núñez.
Ok.
Y sí, hoy es viernes, hoy no tenemos programa, pero sí, seguimos con el programa de lunes a jueves de 8 a 9. Ahora por ahí la pretemporada sí tenemos que hacer malabares ahí con Jorge y con los compañeros por el tema de los doble turnos, porque realmente Usulután queda lejos, no llego, pero bueno, siempre ahí vamos tapando los agujeros durante la pretemporada y después los recuperamos. Después Molina se toma la revancha y durante el año se hace trabajar de más. aparte ahí tengo una presión enorme porque ahí tengo varios compañeros que son hinchas de Firpo, así que no solo voy a tener a la Furia Pampera, sino que voy a tener ahí en el día a día compañeros que van a estar bastante ásperos con el tema.
Matías, ¿y qué tanto se está cumpliendo el protocolo sanitario en los entrenamientos del Firpo? ¿Realmente está sellado, hermético el plantel en los entrenamientos?
Mirá, nosotros estamos entrenando con el plantel que tiene definido el técnico, o sea, no ha llegado gente que no, o sea, que no está fichada, como para decirlo de alguna manera. Uh-huh. Y sí, nosotros cada vez que llegamos se nos toma la temperatura, nos dan el alcohol en gel, ya nos hicieron el estudio el 2 de septiembre y bueno, y después cuando termina antes de empezar el entrenamiento y cuando termina ahí los muchachos de utilería están con el sanitizante desinfectando las pelotas, los conos, todos los elementos que se usan para entrenar. Y bueno, y después cuando nos vamos, siempre hay uno de los utileros que se queda y hoy justo nos contaba, porque hoy le preguntaba más por curiosidad y también por precaución, nos contó que se queda a barrer y a limpiar todo con desinfectante y lavandina. Después, el protocolo entero no lo leí, pero creo que a grandes rasgos se está cumpliendo y eso es positivo.
Qué bueno.
Nosotros también como jugadores llegamos con las mascarillas y hasta que no, hacemos la charla previa al entrenamiento con el técnico con la mascarilla y cuando hacemos la oración la hacemos con la mascarilla y ya ahí cuando empezamos sí, a entrenar la dejamos a un costado.
Matías, entre ustedes hablan de... ¿Están pendientes de los demás equipos? Me refiero a que, por ejemplo, en Alianza hay contagiados o Core contagiados. ¿Hay temor o hay decir, mira, tengamos cuidado que esto, que nos podemos contagiar tal vez con cuando empiece el campeonato?
Mira, nosotros, al menos yo sé que el riesgo está, ¿viste? Lo que pasa que, bueno, yo al menos he leído y me he tratado de informar bastante y por lo que han dicho gente que entiendo que sabe, en la dinámica del partido es complicado que se pueda contagiar, salvo que, bueno, te estornude uno en la cara, pero si no, en la dinámica del partido no es tan fácil el contagio. Igualmente, sí, por ahí, yo no diría el temor, sí, la precaución y la prevención que habrá que tener. Si llegamos al partido, llegaríamos al entretiempo y, bueno, nos lavaremos todas las manos con jabón, estará el alcohol en gel ahí directamente en el banco de suplentes, porque la verdad que yo te entiendo la pregunta, pero también de alguna u otra manera hay que tratar de volver y empezar de vuelta con el tema. En este caso a mí me toca hablar de fútbol y que es mi actividad, porque realmente económicamente ya era insostenible y la verdad que de alguna manera había que volver. Se volvió, hasta ahora vamos bien. Yo creo que a lo largo del torneo uno o dos casos por equipo va a haber por una cuestión normal, pero bueno, tampoco nos podemos quedar sin fútbol porque nos iban a comer los piojos.
Oye, Matías, una última pregunta. ¿Cómo siguió el emprendimiento que habías iniciado con tu señora? ¿Cómo va eso?
No, sigue, gracias a Dios. Obviamente que al haber empezado la reapertura económica, las grandes empresas de sorbete abrieron y se siente por ahí un poco, no te iba la competencia, porque es como competir contra el Milan o la Juventus, pero se siente por ahí, antes por ahí los lunes o más. Pero igual, de igual manera, estamos pasando un buen momento y nos alcanza, con el emprendimiento, nos alcanza el ingreso como para que el Tizi pueda comer y no le falten los pañales y las vacunas.
Bien, bien.
Excelente, Matías, excelente. Sí, tuvimos chance de leer esa nota en los periódicos de Grupo LPG y pues nos alegró mucho ver tu espíritu en acción. Y pues nada, desearte... Lo tenemos
ahora, llámate para pedir, ¿eh?
Sí, vamos, ya vamos a... Por Instagram lo vamos a buscar el servicio, ¿le parece?
Bueno, por Instagram, déjame pasar la publicación ya que estamos. Bueno. Por Instagram es @lacheles.sv y en Facebook es lacheles.
Muy bien, @lacheles.sv por Instagram. Así pueden buscarlo, Las Cheles, el negocio.
Por Instagram.
La sorbetería de Matías Coloca y su señora y unos amigos de la familia. Bueno, Matías, te mandamos un gran abrazo, ha sido un gusto saludarte y confiando que en algún momento, ya que no solo somos colegas, sino compañeros de cadena, pues puedas estar acá con nosotros eventualmente, en al menos alguna oportunidad, ¿no?
Bueno, sabes que es un placer siempre hablar ahí con ustedes. Cuando me inviten, me doy una vuelta.
Muy bien, perfecto.
Está complicado por el tema que te contaba de lo doble.
Sí, claro, yo sé. Pero bueno,
obviamente no va a faltar oportunidad y ahí estaré sentado con ustedes debatiendo de fútbol.
Buenísimo, un abrazo al señor Matías Coloca, arquero de Luis Ángel Firpo. Bueno, todo un personaje, Matías, un gran amigo además de este programa. Bueno, ¿qué pasó, Hugo? Se acabó la semana, ya la próxima es Semana Cívica. Así que los próceres de esta mesa, los que soportan a Eugenio, estarán acá al pie del cañón, literalmente unos próceres. Próximo lunes a través de Femenina Fiesta y de Tigo Sports. Feliz fin de semana.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire.
Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!